Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No, no. ¿Dónde está Mónica?
¿Te han roto el corazón?
Relacionas con pura gente tóxica.
¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina, juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Cupo limitado.
Bueno, ya estamos de lleno entrando al tema con José y con Emilio, todo sobre los bitcoins. ¿Qué es el bitcoin? Nada más para que la gente empiece a meterse en cancha y sepa de qué vamos a hablar el día de hoy.
Muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación y un saludo a todos los cuentavientes que nos están acompañando.
Sí, está aquí en la mañana.
Con un gustazo de acompañarlos. Y me fascina el tema porque, aunque la mayoría de nosotros... Y lo vamos a ir platicando también en las redes sociales de W y de Marta de Baile. Aunque la mayoría hemos escuchado hablar de Bitcoin, y medio nos queda claro que estamos hablando como de dinero y algo digital relacionado con él, no nos queda a ciencia cierta muy claro. Hablamos de una moneda virtual e intangible, y tiene varias características que José va a explicar con mucho mejor conocimiento de causa, claro, que su servidor. Pero quiero resaltar algo bien interesante. Típicamente escuchamos y entendemos que una moneda debe estar respaldada, o debe respaldar el valor de esta moneda a través de un banco. Cada país tiene sus reservas y a través de los bancos es que generan sus monedas y respaldan estas monedas con estos valores que deben darle a las monedas.
Claro.
El caso particular de Bitcoin, entre otras cosas, es que no tiene un solo país que respalde esta moneda como tal, ni es el gobierno, ni las arcas de un gobierno, los dineros de un gobierno, los que respaldan la generación de esta moneda, sino es una cosa completamente distinta. Y es el momento en el que le cedo la palabra a José Rodríguez, que nos haga el favor de darnos luz clara al respecto.
Exactamente. ¿Cómo nace? ¿Cómo se crea? ¿Cuál es su origen?
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues mira, en 2008 surge un documento llamado Bitcoin, el sistema de dinero persona a persona electrónico. Suben a internet en una página mea.bitcoin.org, donde de hecho pueden ver todavía este documento, y ha sido traducido a varios idiomas, lo pueden ver también en español, donde dice cómo debería de funcionar este sistema y cómo debería de construirse y todos los problemas que resuelve. Posteriormente a esto, un grupo de desarrolladores junto con esa persona con un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto, que a la fecha no se sabe quién es y probablemente nunca sepamos quién es.
Claro. Es bueno, es un misterio espectacular.
Satoshi Nakamoto.
Satoshi Nakamoto, ok.
Empieza a comunicarse a través de foros y con diferentes personas para ver cómo construirían este sistema, y empiezan el desarrollo, y en enero del 2009 se realiza la primera transacción de Bitcoin. Posteriormente y hasta la fecha ya se han realizado más de 200 millones de transacciones usando este sistema, y que este sistema que no se para, o sea, por ejemplo, las bolsas de valores y los bancos actualmente tienen horarios, Bitcoin no, en Bitcoin puedes transferir 24 horas desde cualquier lugar del mundo, y como comentó Piso, pues es un activo virtual, es como dinero, es como transferencia de valor, o sea, tiene muchas propiedades, pero que no tiene fronteras, o no importa si Piso y yo estamos aquí en estos momentos y nos transferimos Bitcoin, o si él se va a Japón, o si en algún momento hay internet en Marte, le van a llegar esos bitcoins.
Ahora, pero dime algo, ¿necesito tener yo una cuenta bancaria, estar de alta, dada de alta en algún lado, o no sé, cómo soportas que yo sí tengo, aunque, no sé, me imagino que tengo que transferir de dinero en efectivo al bitcoin?
Sí.
Así es, ¿no?
Hay varias maneras de obtener bitcoin. Uno es, pues, a través de plataformas como es Bitso, que permite que, pues, a través de pesos mexicanos tú puedas intercambiar, ya no solo contra bitcoin, sino hay ya casi 1,000 tecnologías diferentes, pero bueno, tres de ellas, Bitcoin, Ethereum y Ripple, puedes intercambiar tus pesos mexicanos con otros usuarios. Entonces, lo que la plataforma permite es que compradores y vendedores, gente que ya tiene esta tecnología, tecnología o gente que quiere adquirirlo pueda intercambiarlo a través de la plataforma. La otra es que tú lo aceptes como pago por algún producto o servicio, que tú digas, yo quiero que me paguen en Bitcoin. Y esto facilita mucho, por ejemplo, en el comercio internacional, o si tú quieres contratar un freelancer o un programador de otras partes del mundo, que probablemente no lo harías si tuvieras que hacer una transferencia internacional por los altos costos.
Claro.
Y la otra, que es la manera, digamos, más tecnológica y compleja, es a través de este proceso llamado la minería. Que la minería es, es toda esta red de computadoras y personas que prestan su internet y su hardware para estar confirmando la red, manteniéndola, contabilizándola y auditándola en tiempo real. Por hacer este trabajo se les paga un incentivo, que son estos, digamos, como tokens llamados bitcoins, que actualmente...
Tokens. ¿En qué jueguito hay tokens?
Bueno, es que el token es virtualmente, es un producto, digamos, un partículo de chip.
Sí, claro. Es que me estoy ahorita metiendo a un juego virtual de estos que puedes bajar, de estas apps que hay
en
celulares. Tienes tokens o simeleones, si estás jugando con los Sims.
Okay.
O si estás jugando The Walking Dead, tiene otra, ¿no? Sí. Entonces yo compro con mi dinero esos tokens o esos simoleones o esos, pongámosle, bitcoins. Y puedo comprar, pues, equipo para o mi ejército o armar mis campañas o armar mis edificios, etcétera.
Y ese es un caso de uso muy interesante, que el año pasado, por ejemplo, la plataforma más grande de videojuegos del mundo llamada Steam comenzó a aceptar pagos con Bitcoin, y de repente tuvimos una oleada de clientes entre 18 a 25 años firmándose en Bitso y haciendo depósitos pequeños, de 200, 300, 400, 500 pesos, y enviando muchas transferencias. Entonces nos dio mucha curiosidad de investigar y hablar con esos clientes de por qué estaban haciendo esto. Y resulta que Steam, a través de un procesador de pagos llamado BitPay, que es el procesador de pagos más grande del mundo de pagos de Bitcoin, empezó a aceptar pagos a través de Bitcoin. Y todas esas personas decían, oigan, pues es que nosotros no tenemos tarjetas de crédito, no nos aceptan nuestra tarjeta de débito, luego tenemos que estar pidiendo prestadas tarjetas a familiares, amigos, para estar comprando videojuegos. Alguien subió un video en redes sociales y en YouTube de cómo podían hacerlo con Bitcoin, y es la manera más sencilla, y pues ahora tenemos toda esta oleada de gamers que lo están haciendo a través de Bitcoin. Entonces son casos de uso muy interesantes.
Sí, claro. Creo que The Walking Dead es, porque ahorita estoy abriendo el juego, perdóname.
No.
Que yo tengo en oro 8,000 tokens.
Okay,
que no necesariamente son 8,000 pesos.
Sí.
Bueno,
hay un tipo de cambio ahí. Que rige.
Pero bueno, para irle entendiendo cómo se transfieren, cómo transfieres tu moneda a Bitcoin o viceversa, ¿no?
Sí.
Bueno.
Es a través de, como mencioné, ¿no? Pueden hacerlo a través de plataformas. En México hay Bitso, en diferentes países hay plataformas similares. Y lo que tú tienes que tener es algo llamado una cartera o wallet, que sería el equivalente a que tú tuvieras una app, una página o tu cuenta de débito o crédito, y tuvieras una cuenta clave, nada más que en este caso son letras y números mezclados, mayúsculas y minúsculas, donde a través de esa cartera tú puedes intercambiar estos bitcoins. Entonces tú ahorita podrías bajar en el App Store
o en el Play Store, por ejemplo.
Y bajas tu wallet y yo te puedo mandar unos bitcoins, y en este momento estaríamos viendo cómo se te transfiere estos bitcoins en tiempo real. Y posteriormente, este trabajo que mencionamos de los mineros es, digamos, que contabilizar y guardar esas transacciones y difundirlo entre toda la red. Entonces, esto también es algo muy ingenioso y muy maravilloso, porque tú puedes estar monitoreando toda la red de dinero de valor en tiempo real, en cualquier momento. Cualquier persona que tenga una conexión a internet puede ver absolutamente todo. Entonces, es un sistema completamente abierto y transparente,
que es lo más importante, claro.
Sí.
Ahora, dime algo, ¿algún impuesto no hay? O sea, yo hacerte una transferencia o tú a mí, ¿me quitas un varo, me quitas bitcoins, me quitas dinero en pesos? O en dólares, no sé.
El sistema en sí sirve con incentivos, y tú pagas una pequeña porción de Bitcoin para que le den prioridad a tu transacción. Ese es un incentivo económico que tienen los llamados mineros para darle prioridad a la red.
Claro.
Hace unas semanas hubo algunos problemas, y durante el último año, que pues la red ya había tenido tanto éxito que se estaba saturando. Entonces cada vez era más caro enviar pagos con Bitcoin. Okay. Antes era baratísimo, eran centavos, y llegó a ser hasta 10, 50, 100 pesos por esta saturación. Entonces ahorita se hizo una solución para esto y ha disminuido nuevamente los costos. Estos pagos o incentivos se distribuye igualmente entre estos mineros que están manteniendo la red. Ahora, respecto a los impuestos en sí en México, todavía no hay un posicionamiento, pero pues sí está muy de cerca viéndolo Hacienda, Banco de México y el SAT.
Correcto.
Porque lo que ellos llaman activos virtuales, que es todos estos diferentes tecnologías que existen, está considerada dentro de la nueva ley que van a lanzar de tecnologías financieras, que es la ley FinTech, donde engloba pues diferentes como carteras virtuales, crowdfunding, equity crowdfunding, peer-to-peer lending, y también está incluido. Entonces, pues debería de haber un posicionamiento por su parte de cuál va a ser el tratamiento fiscal. Hasta ahora lo que dice la ley es, no importa si te pagan con corcholatas, no importa si te pagan con especie, etcétera, pues tú debes de declarar por el equivalente que te pagaron, ¿no?
Claro,
tienes esa obligación.
Ya, claro.
Claro, si de alguna manera estás como, entre comillas, vigiladón, que es lo que... Porque al final, si yo lo cambio, esa transferencia entra a mi cuenta de cheques,
sí,
¿no?
Pues
a mi cuenta
es.
De banco. Y esa cuenta de banco evidentemente está observada, regulada por Hacienda.
Sí.
O sea, cada cosa que entra, por qué entró, cómo entró, dónde está la factura, qué hiciste, etcétera, etcétera.
Por supuesto,
¿no?
En realidad, un paso antes, es decir, antes de que el dinero llegue a tu cuenta o lo dispongas de tu cuenta en pesos mexicanos o en dólares para todo efecto, Bitcoin hace una función muy relevante y tiene que ver con permitirte realizar estas transacciones de una manera segura en el entorno digital, un entorno digital que hemos platicado mucho aquí mismo en el programa, que hoy se ve muy amenazado con los datos personales,
claro,
que todo el mundo está viendo cómo nos pueda volar algún dato o poner en riesgo nuestra información. Y una de las grandes características de Bitcoin es que, aunque todos los usuarios pueden ver las transacciones de todos los usuarios que se están llevando a cabo, no las ven en modo, ah, mira, Rebe Mangas acaba de depositarle,
sí, claro,
al piso una lana.
Yo 350
sí, no, ves a A37B48, que es tu número de cuenta, digamos.
Claro, claro.
Pero lo que sí es increíble es que el historial de cada transacción de Bitcoin puedes rastrearlo hasta la primerita transacción que se realizó.
Sí.
Y eso le da mucha transparencia y mucha certeza a la operación de esta moneda virtual. Y lo que ha llamado, entre otras cosas, muchísimo la atención, parte de la razón por la que estamos el día de hoy con ustedes, es por la apreciación que ha tenido Bitcoin. Hay un ejemplo que además me parece espectacular porque es como con el que abriríamos boca en este sentido. El primer pago con Bitcoin, ¿sabes qué fue? ¿Y cuánto se pagó de bitcoins? Y es decir, ¿cuánto cuestan hoy, José, por favor?
No sé, ¡tarán! Pero quiero saberlo.
Y el primer pago fueron 10,000 bitcoins por un par de pizzas. Y todavía se celebra en mayo el Bitcoin Pizza Day, donde pues todas las personas dentro de la comunidad de Bitcoin van y buscan un lugar que les acepten bitcoins para comprar pizza.
¡Wow!
Digamos que ese fue la primera vez que se le dio un valor.
10,000 bitcoins por dos pizzas.
Y actualmente el valor del bitcoin está en 43,500 pesos.
A ver, no te me adelantes. Ahorita vamos al valor del Bitcoin y también quién tiene el control del dinero.
Sí,
todo
claro.
Esto regresando del corte, hablando con Emilio Saldaña, Pisu, ex experto en tecnología, y José Rodríguez, que es director de pagos y desarrollo de negocios en Bitso. ¿Lo dije correctamente?
Sí.
Después del corte, no se vayan. 10 de la mañana con 33 minutos. Seguimos platicando aquí con Emilio Saldaña, experto en tecnología, y José Rodríguez, Head of Payments and Business Development en Bitso. O sea, el director de pagos y desarrollador de negocios en Bitso. Hay muchísimas preguntas. Estamos hablando, cuentavientes, del Bitcoin, esta moneda virtual e intangible, y nos está tratando de explicar con peras y manzanas, José, de qué va, cómo son las transacciones, qué valor tiene, pero la gente está un poquito perdida. Vamos a hacerlo un poquito más con manzanitas y con peras, porque ahorita están preguntando, ¿pero qué puedo comprar? ¿En dónde puedo comprar? ¿Dónde puedo cambiar la moneda? Entonces, para que nos vayas explicando, ahorita
sí.
Te voy a preguntar algunas dudas
sí,
que tienen
claro.
Los cuentavientes, y nos quedamos precisamente en cuál es el valor de un Bitcoin y cómo se calcula, ¿no?
Sí, claro. Bitcoin es oferta y demanda.
Uh-huh.
Digamos que es un sería como la bolsa, como el dólar, etcétera. O sea, hay compradores y vendedores y en cada momento va cambiando el precio. Ahorita aproximadamente está en 43,500 pesos, pero va cambiando si alguien compra una gran cantidad o vende una gran cantidad. puede ir cambiando este precio. Y pues sí, fluctúa día a día y casi segundo a segundo. Y ese es el precio en México. Ese es el precio que tenemos nosotros en Bitso, que es la plataforma de intercambio. Okay. Pero de una manera similar, en cada país hay varias plataformas de intercambio. Y entonces hay diferentes cotizaciones. Son muy similares, o sea, se va moviendo de una manera similar. Pero pues también eventos económicos y políticos pueden hacer que cambie mucho el precio de Bitcoin. Aquí, por ejemplo, en Bitso lo observamos pues cuando llegó Trump, ¿no?
Claro.
No solo se devaluó el peso, sino que la gente estaba desesperada también por comprar bitcoins y pues subió mucho el precio del bitcoin en México. O sea, había un sobreprecio de hasta 20%.
Ahora, segunda pregunta, porque vamos a ir pasito a pasito.
Venga, sí.
La pregunta es, mi querido José. Yo, como cuentaviente normal, como gente común y corriente, ¿no? De pronto escucho de bitcoin y necesito hacer una transferencia a un fotógrafo en Australia y él me está diciendo mándamelo en Bitcoin.
Sí.
¿No? ¿Qué hago?
Sí.
Pues mira, hay aquí una sucursal, hay un rollo, un medio banco virtual que diga Bitcoin, Bitso o qué, ¿cómo es?
Mira, te metes a Bitso.com, abres tu cuenta y ahí te va llevando paso por paso. En 5 minutos debes de tener tu cuenta a nivel 1, que tiene algunos limitantes. Uno es el monto, 5,000 pesos. Pero bueno, si ya mandas documentación adicional, tu identificación oficial y tu comprobante de domicilio, ya lo subimos hasta 150,000 pesos que puedes transaccionar, ¿no?
Okay.
Entonces digamos que tú le debes el equivalente a 10,000 pesos a este fotógrafo. Y él te va a mandar una su dirección, que su cartera, que sería como el equivalente de una cuenta clave, y la cantidad de bitcoins que tú tienes que comprar. Entonces, lo que tú vas a hacer es hacer una transferencia desde tu cuenta de cheques a Bitso, y ahí va a ser una cuenta igual a tu nombre, se va a acreditar. Tenemos una muy buena integración que espero que pues, después tengan oportunidad de ver, donde acreditamos casi de manera instantánea todas las transferencias de pesos. Posteriormente, pues realizas la compra por estos bitcoins y le pones enviar bitcoins, le pones la cantidad que él te solicita, la cartera que él te solicitó, y en unos cuantos minutos él ya debe de tener los bitcoins liquidados en su cuenta y terminó la transacción.
Sus 10,000 bitcoins, ¿no? Sí. Ok. Supongamos que es al revés, que a mí me pagan, a mí Rebeca Mangas, en bitcoins. Ya llegó a mi cartera, ¿no?
Sí.
Ya lo tengo en mi wallet.
Sí.
¿Cómo lo convierto en pesos? ¿A dónde voy? ¿Contigo también?
Sí, y de igual manera, tú tienes una dirección de bitcoins a través de Bitso, digamos que recibiste los bitcoins, y otra vez recibiste 10,000 pesos, pero pues tú solo quieres ahorita 1,000 pesos para tu chequera, y dices, el resto pues me lo quiero quedar, ¿no? Me gustaron estas cosas de los bitcoins. Entonces esos 1,000 pesos, tú pones vender bitcoins, y tenemos dos opciones. Una es la compra-venta instantánea, que es nada más decir, quiero vender 1,000 pesos, pones esos 1,000 pesos, vender, te dicen aproximadamente cuántos bitcoins vas a recibir y cuántos pesos vas a recibir, y haces la transacción. La otra es que tú dejas unas posturas similar a una subasta, bolsa de valores, una subasta, que tú digas, yo quiero vender esos 1,000 pesos cuando llegue a este precio. Entonces esas son las dos opciones que tenemos. Uno es dejar posturas y la otra es hacerlo instantáneo.
Que eso está padre, porque si lo traducimos, no sé si estoy haciendo bien en esto o no, tú nos dirás, José, pero yo llevo mucho la conversión, al menos para empezarlo a entender, de Bitcoin como lo harías un poquito con pesos, dólares. En efecto, es otro tipo de moneda, no tiene que ver evidentemente la misma función, pero lo que hablamos es de justamente transportar mi dinero, mis pesos mexicanos, a algo más, y luego recuperar ese algo más nuevamente en pesos mexicanos, ya sea en mi cuenta para tenerlo en mi tarjeta de débito.
De débito, claro.
O a partir de ahí poderlo tener como dinero en efectivo incluso.
Claro, ¿no? Porque aquí está preguntando una cuentamiente ya desesperada, bastante molesta. Pero espérenme, ¿tengo que comprar para obtener bitcoins? No acaba de entender. No
como mencionamos, puedes recibirlo por un pago. Puedes prestar. Puedes recibir.
O puedo comprar bitcoins.
Puedes comprarlo tú contra pesos mexicanos. Otra cosa, no tienes que comprar un bitcoin, porque también es algo que nos preguntan mucho, ¿no? Tengo que meter ahí los
43,000.
Sí, está como muy...
Bitcoin tiene 8 puntos decimales. Entonces, incluso una persona que nos esté escuchando puede transferir ahorita 50 pesos y comprar el equivalente de bitcoins, que sería como el 0.00001 bitcoin.
Ok. O sea, ¿puede uno decir, me da 100 pesos de bitcoin?
Sí, exactamente. Y así es como también habilitas pues los pagos, micropagos, etcétera. O sea,
ahora, perfecto. Una de las ventajas de las que me las estás platicando, ya van entendiendo, cuentavientes, si no, pásenos todas sus dudas, que ahorita estamos para resolver y para responder.
Eso.
Ok, entonces, Una de las ventajas es esta rapidez e inmediatez, sí, con que puedes hacer estas transacciones, y me imagino que transacciones también millonarias en euros, en yenes, en X moneda, sí, mundial, ¿no? Okay. ¿Cuáles son otras ventajas? Por ejemplo, para nosotros los ventaja, de a pie.
Una gran ventaja, por ejemplo, los comercios. En México, desafortunadamente, es un lugar donde más fraudes se realizan con tarjetas de débito y crédito en el mundo. Creo, uh-huh, que estamos en el primero o segundo lugar.
De acuerdo.
Desafortunadamente. Entonces, esto sube mucho los costos de los comercios porque es una pérdida que los bancos pasan directamente. Con Bitcoin, ninguno de los pagos son reversibles. Si tú realizas un pago, es definitivo. No hay manera de que, ay, me hackearon todo. En vez de que, aquí no permite que tú jales saldos. Uh-huh. El usuario tiene que iniciar todos los pagos. Uh-huh. Una vez que se realiza el pago, no hay manera de echarlo para atrás. Y la otra, como comentaba, uh-huh, Piso en el otro segmento, es que cuando tú pagas con una tarjeta de crédito o débito, dejas vulnerable todos tus datos, tu nombre, cuándo expiró la tarjeta, de qué banco es, toda, uh-huh, tu información de dónde estás pagando. Entonces, todos esos datos personales hemos visto a través de la historia que, pues, en algún momento se mete un hacker, no los almacenan de la mejor manera, y de repente aparecen en internet una base de datos gigante de personas vendiendo, sí, sí, de tarjetas de débito y crédito, claro, con toda la información. Con Bitcoin no necesitas dejar información personal en cada pago. Simplemente se liquida la transacción. Entonces, eliminas esos riesgos, uno de almacenamiento seguro de, uh-huh, la información, que, pues, ¿para qué tienes que tener? Imagínate que solo quieres hacer una compra una vez en tu vida, pero tu información se queda ahí siempre.
Claro.
Entonces es una gran vulnerabilidad que hay en las plataformas, ¿no? Uh-huh. Y la otra, pues, evitas este costo y lo disminuyes. Y por último, pues, hay un costo que pagan los comercios cada que tú deslizas la tarjeta. Uh-huh. Este costo también te lo evitas. Normalmente el costo por procesar la transacción lo hace el mismo usuario.
Okay, claro, uh-huh, lo haces tú, o sea, uh-huh, quien...
Y tú decides.
Quiere hacer la transacción, ¿sí?
¿Cuánto quieres pagar por esa transacción? Que, pues, puedes decir, yo quiero pagar 10 centavos, un peso. Uh-huh. Lo único es que podría tardar un poco más en confirmarse la transacción, pero ya está incluida en la contabilidad. El pago está ahí.
Uh-huh. Ahora, es un hecho que yo, si recibo un pago en bitcoins, lo puedo pasar efectivo, sí, sin problema alguno.
Sí, eso es lo que facilitamos en Bitso.
Pero, o sea, tú me lo haces, mismo, tu Bitso.
Bitso tiene la plataforma para facilitarlo. Entonces, realmente tú le estarías vendiendo esos bitcoins a otro usuario que tiene el interés de comprar esos bitcoins. Entonces, están, okay, intercambiando en todo momento estas transacciones. Y si tú recibes hoy un pago con bitcoin, hoy mismo lo puedes tener en tu chequera, que también es otra de las limitantes
en
que
pesos
tienen. Sí, en pesos. Uh-huh. Es otra de las limitantes que tienen, por ejemplo, los procesadores de pagos. Tardan de 1, 2, 3, hasta 5 días hábiles en de que, hoy te pagaron tanto, sí, en tarjeta, sí, 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 y hasta la próxima semana puedes retirar. No, aquí recibes el pago con bitcoins, lo cambias a pesos mexicanos y hoy mismo lo puedes recibir en tu chequera.
O sea, si mis servicios costaron 43,800 y pico, uh-huh, ¿no? Entonces quiere decir que me van a pagar un bitcoin.
Un bitcoin, correcto.
Claro, y ese bitcoin, inmediatamente me hacen la transacción y...
Tú puedes venderlo.
Yo puedo venderlo.
Tú puedes decidir, ¿no? Quiero quedarme con esto de bitcoin porque me gustó y especular, uh-huh, ahí un poco
con el precio. O déjenme aquí 100 pesos de, sí, bitcoin, pesos, y lo demás ya lo quiero en efectivo.
Así
y eso
es.
Lo hago a partir de... Ustedes que son el medio, que
sí,
Bitso,
Bitso.com,
¿no?
Sí.
No hay otra más, nada más existe Bitso.
Con el servicio tan completo.
¿Integral?
No, por ahora no, pero, uh-huh, pues sí nos gustaría que hubiera más crecimiento y desarrollo del ecosistema y, pues, viniera más empresas. Normalmente lo que sucede en países, por ejemplo, en Brasil hay como 5 sitios de intercambio, uh-huh, en Estados Unidos hay varios, en Europa hay varios, pues que sí haya diferentes aplicaciones y que más personas entren a esto. Y no solo es el sitio de intercambio, o sea, también hay procesadores de pagos, carteras, infraestructura, o sea, diferentes tecnologías que se pueden construir a partir de Bitcoin, digamos que es la punta del iceberg.
Ahora, eso es interesante, Rebe, perdón, porque aquí hablamos justamente de un espacio muy interesante para innovación. Uh-huh. No necesitas ser hijo del Banco de México para poder hacer este tipo de negocio.
De negocios, claro.
Si es algo que te gusta y te dedicas, puedes empezar a trabajar en este tipo de industria y desarrollar servicios o proyectos alrededor de Bitcoin y de lo que está comentando José. Y eso es mucho de lo que lo ha impulsado a nivel mundial, tanto que la posibilidad de que quien esté interesado pueda innovar y pueda estar haciendo negocio alrededor de ello, uh-huh, le da mucha relevancia. Y es un poquito también la razón por la que se ha demonizado un poco, porque hemos escuchado que los últimos hackeos que hubo en Europa y grandísimos,
sí, sí,
los que en el que secuestraban tu información, el pago que te solicitaban para liberar tus datos era en bitcoins. Y se ha empezado a generar esta fama un poco equivocada de que sea dinero digital de delincuentes o para delincuentes.
Claro.
Para recuperar parte o información te piden en el
calendario. Sí, pero no por malosos, sino por avanzados. Eso es importante.
Sí, claro. Lo que mencionas es muy valioso, es código abierto. Entonces, si tú te vas dando cuenta de... Por ejemplo, puedes ir a GitHub, que es el repositorio de tecnología, y puedes ver cómo Bitcoin, por ejemplo, rebasó a PayPal en cuanto a desarrollos. Porque como menciona Pisu, no necesitas pedirle permiso a un banco, a Banco de México, para empezar a hacer desarrollos. Y, por ejemplo, en México, curiosamente estuvimos en Campus Party, y ahí hicieron un hackatón, y estaba patrocinado por la Secretaría de Función Pública y Presidencia para ver de qué manera podrían hacer desarrollos sobre esta tecnología para combatir la corrupción. Y entonces, podría ser que eres un gran programador y quizá tienes 15 años, tienes 18 años, tienes 20 años, y no tienes que esperar a haber trabajado en un banco 15 años para empezar a ver de qué manera puedes desarrollar. Puedes meterte a la tecnología y ver de qué manera puedes mejorar este mundo utilizando este tipo de tecnologías.
Oye, ¿no? Y esto que estás diciendo de la corrupción me suena padrísimo y me late súper cool. No habría desvío de lana.
Es que ese es un poco...
Ya podrías observar
en
tiempo real.
Y veríamos en dónde todos nuestros impuestos que pagamos en Bitcoin, sabríamos a dónde se van, ¿no?
Exactamente. Y obviamente el gobierno tiene la atención puesta en Bitcoin. Les llama mucho la atención. Tiene el cortocircuito natural y aquello que no sea tan natural, de que no hablamos de una moneda que está respaldada por la marca, ¿verdad?
Claro,
pero
evidentemente.
Pero el mismo gobierno, el Banco de México, Hacienda... comienzan a entender y a apreciar todas estas características de seguridad, inmediatez, que tiene multiplataforma, que tiene como tal. Ahora, están preguntando en redes, y me parece muy relevante también, José, ¿qué hay de falta o no de regulación? ¿Hay riesgo de lavado o de financiamiento al terrorismo? Sí. Todo este lado, ¿qué nos puedes compartir?
Todo el lado oscuro, que casi no se da.
Ya sabes. Claro. Precisamente algo de lo que quiere prevenir la ley y las autoridades es lavado de dinero.
Totalmente.
¿No? Desafortunadamente hemos visto cómo en México, a través de la banca, hemos tenido uno de los peores casos de lavado de dinero en el mundo. Y pues es muy desafortunado, y pues son cosas que no quieres que se repitan en el país. Entonces, pues nosotros, aunque todavía no hay una revolución, hemos decidido desde el principio autorregularnos. Incluso traer personas de los mismos reguladores y compartir con ellos todos nuestros procesos. Que yo, después de haber trabajado 14 años en instituciones financieras y haber visto todos los procesos, puedo decir que desde el principio vi que lo están haciendo muy bien. Entonces, todos los clientes están identificados, todos los clientes tenemos información de ellos, precisamente para prevenir todas estas actividades que en algún momento. Hasta ahora no hemos tenido algún mal actor o alguien malo, pero en su momento, si hubiera, pues tenemos manera, o sea, casi en tiempo real, estarlo monitoreando, saber qué y a dónde hicieron con este dinero.
Sí, claro, y aparte me imagino que serían cantidades que pues, todavía, no sé, o sea, cantidades muy fuertes, ¿no? O sea, si vas a lavar millones de bitcoins, no vas a lavar tres, ¿no? Ahí sería un brinco cañón de decir, a ver, este señor, ¿qué onda?
Y eso es otra de las limitantes, ¿no?
Pero tienes muy poca información, porque nos acaban de decir, ¿no? Que la información la tienes como, o sea, no tienes que dar todos tus datos.
Correcto.
Entonces, ¿cómo controlarías ahí un poco?
Ah, no tienes que dar todos tus datos para abrir una cartera.
Una cartera, ok.
Pero sí para intercambiarlo ya en cada país por las monedas de las
diferentes de cada país.
Monedas.
Ahí sí te identifican,
digamos,
plenamente.
Nosotros sí necesitamos que se identifiquen plenamente y que firmen su celular, su nombre, hasta que se tomen una selfie, compararlo con su identificación, que la identificación no esté falsificada. Tenemos gente dedicada a esto y también software que nos ayuda a hacer toda esta validación.
Okay.
Y por otro lado, o sea, sí puedes participar, pero hay tecnologías que también nosotros utilizamos para ver cuál es el nivel de riesgo de cómo están utilizando estas personas los bitcoins. Hace como 2 semanas hubo un caso de Alphabay, de uno de estos comercios, sitios de intercambio ilegal, que puedes comprar lo que sea. En 2011-2013 existió Silk Road.
Correcto.
Y estas tecnologías nos ayudan a ver si algún usuario está interactuando con estas plataformas, y vienen nuestros términos de servicio que si interactúan con este tipo de plataformas, porque es muy probable que estén realizando una actividad ilegal, tenemos que cerrar su cuenta.
Okay, y le cierra la cuenta, y no hay manera de allá de que vuelvan a trabajar con bitcoins, pueden hacer transacciones con
Bitso.
Con Bitso,
sí.
Claro. O sea, que sí, de alguna manera, si estamos protegidos, pues los que queramos entrarle a la moneda del bitcoin, ¿no?
Así es.
O sea, si tenemos protección de parte, y formal y profesional, de parte Bitso, como de toda esta red internacional que está haciendo transacciones casi diario.
Sí.
diario.
En todo momento. Cada segundo se hacen entre 2 a 5 transacciones de Bitcoin cada segundo.
Y aparte no son transacciones de 2 pesos. Así es. Estamos hablando de sumas un poco más grandes, fuertes, sumas fuertes, sumas casi millonarias, sí, ¿no es así?
Y podemos monitorearlo en tiempo real. Si se meten a Google, por ejemplo, y buscan explorador de bloques o Blockchain Explorer, que es la tecnología subyacente de Bitcoin, se pueden meter a uno de esos exploradores de bloques y ver todas las transacciones que están sucediendo en tiempo real.
En el momento.
A ver, de una vez, ¿cómo es?
Uno de ellos se llama blockchain.info.
Sí, compartamos además la dirección para que la puedan ver.
Blockchain, como cadena.
Ajá, sí. Cadena de bloques, blockchain.info. Y la otra se llama tradeblock.com.
Ahorita les pasamos las ligas para que se metan y vean en tiempo real.
Y pueden ver toda la red que está sucediendo. Y es muy interesante.
La cantidad de transacciones, ¿no? Y al final, ustedes no tocan dinero. Bitso no toca el dinero, la moneda nacional, pues, nuestros pesos.
Exactamente. Nosotros somos una plataforma que facilita a los usuarios intercambiar entre ellos. Digamos que nosotros no participamos en el mercado y tampoco disponemos de los saldos de los clientes. Algunos sí nos han dicho, ay, nos gustaría que nos manejaran el dinero, entonces no sé qué.
No, güey, pues
y
es que se
por
está
ahora,
chiste,
¿no?
Sí, ahorita, ¿no?
Sí, y pues quizá en el futuro, ya que haya más claridad regulatoria, pues surjan estos, igual que hay gente que te administra tu dinero en una casa de bolsa, posteriormente existen estas figuras.
Ahora, aquí hay algo bien importante que tú acabas de comentar y que veo muy reflejado en la inquietud que comparten los cuentavientes en redes sociales. ¿Podríamos hablar un poquito más de esta ley fintech? ¿Para cuándo se está esperando? Y con relación al Bitcoin, ¿cuáles son aquellas cosas que te dan mucha tranquilidad, que le deberían dar tranquilidad a los usuarios?
Pues mira, lleva cocinándose más de un año.
Sí.
Lo habían anunciado.
Sí, ha sido muy polémica. De hecho, por eso me parece relevante platicarla, sí.
Ahorita estaban anunciando que supuestamente para finales de este año ya se iba, o sea, el último trimestre de este año ya se iba a presentar entre diputados y senadores, pero pues todavía hay muchos comentarios, ¿no? Es una industria completamente nueva en México y
claro,
pues que
total.
No solo involucra a la parte de Bitcoin, sino pues a todos estos diferentes instituciones de tecnología financiera que pues va a generar para mí algo muy positivo, que es mayor inclusión financiera, mayor participantes que lleguen a donde los bancos no han podido llegar, pero por otro lado pues hay mucha inquietud de los bancos de que pues si quizás estás dando muchas facilidades para que nos compitan directamente en tus diferentes sectores de nosotros, por ejemplo los préstamos, ¿no? Que es uno de los grandes negocios en México. Y por otra parte pues sí es esta protección al usuario y prevención del lavado de dinero y financiamiento terrorismo. Entonces pues Bitcoin es completamente algo nuevo, ¿no? Igual iba a ser más sencillo lo de préstamos persona a persona, etcétera. ¿Qué es lo bueno de toda esta ley, al final de cuentas? Que sí va a prevenir que malos actores vengan al ecosistema y que sí vengan empresas como que quieran precisamente hacer lavar dinero y todas esas cosas. Por otro lado, va a dar certeza porque pues, incluso bancos y casas de bolsa nos han dicho, ¿cómo puedo vender Bitcoin? Y dice, a nosotros nos encantaría, ¿no? ¿Quién va a poner en riesgo su licencia bancaria? Van a ser ustedes porque pues, todavía no hay una regulación clara. Esta regulación daría claridad para que eventualmente hiciéramos esta interconexión y nosotros pudiéramos prestar servicios a casas de bolsa y bancos para que ellos directamente vendieran bitcoins y facilitaran a través de esta tecnología que lo pudieran ofrecer a todos sus usuarios.
¿De dónde es Bitson?
Bitso,
¿de dónde es Bitso?
Bitso es mexicana.
Es mexicana,
sí.
Bien.
Comenzó con Pablo González, que es el director general, Ben Peters, que es el CTO, el director de tecnología, precisamente en Puebla, porque pues Pablo es de Puebla. Posteriormente ahora ya estamos en la Ciudad de México, luego se unió Daniel Fogel, que es uno de los también cofundadores, un poco después. Entonces al principio, primer año digamos que éramos 5, el año pasado éramos aproximadamente 15, y ahorita somos 30 y si a alguien le interesa seguimos contratando.
Muy
o sea
bien.
Cada vez hay más interés y queremos que más gente
no hombre
y
esto va para arriba sin duda.
A mí esa es la parte que me entusiasma mucho, porque para quienes hemos venido siguiendo tecnologías de información, cosas relacionadas con internet, hemos visto llegar distintos tipos de olas. La ola misma de internet y conectarse a internet. Y hubo una gran apertura de industria y de posibilidades de negocio alrededor. Después hacer páginas y hay una gran industria y crecimiento alrededor. Después vienen nuevos servicios. Hoy, hacer video, ser youtuber, influencer, todo este tipo de cosas van abriendo nuevas industrias. Bueno, así como ha pasado este tipo de cosas, hoy, y créanme, ya casi vamos tarde, uh-huh, está el negocio y la posibilidad de hacer cosas con Bitcoin, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de desarrollo de servicios web para, claro, Bitcoin. Quienes tenemos o quienes sean empresarios y tengan negocios, considerar cobrar con Bitcoin vale mucho la pena. Entonces, pónganle atención y hagan un poco el esfuerzo. Estamos en un momento increíble en el... Es como si alguien ahorita viniera a decirnos, oye, eso de los videos y el YouTube va a ser, tiene futuro. Sí, deberías, tiene futuro, de empezar a hacer ahorita videos. Ajá. Bueno, estamos en un momento muy similar de replicar el inicio de una tecnología y una industria que si bien ya viene madura, porque a nivel mundial ha estado utilizándose mucho, para México hay una serie de oportunidades increíblemente ricas. Entonces, qué, claro, padre poder hablar de estos temas.
Oye,
aquí
pero
con ustedes.
Como dices, o sea, lo tienen satanizado porque dice que un chico, pero se supone que se popularizó en la Deep Web porque eso era el pago, la forma, sí, en la que hacían, ¿no?
Es uno de
tiene
los,
tiene, claro, el, sí, estigma de, no, mito, no, sabes que no, porque es muy volátil.
Que es, y para meterte a lugares,
algo, pierdes, sí, todo. Si
no, no, no te, nunca, no te quedaste porque te robaron digitalmente la lana. No es un dinero que criminal, claro, ni es la moneda oficial del crimen organizado, pero entiendo que suena tranza, por eso la importancia de cada vez más platicar sobre el tema, porque más que una tranza es una tecnología nueva y, uh-huh, hay que entenderla, pero es una tecnología que tiene como principio primero que el usuario tenga certeza, que eso es lo irónico, fíjate.
Oye, pero perdóname, que también qué seguridad tienes en tu, uno cree que tu, en tu, claro, tarjeta, claro, de débito tienes ahí tu lana segura. También puede haber un quiebre, sí, y adiós tu lana.
Claro.
Como la del 2008. Adiós. Sí. Es lo mismo. Exacto. O sea, al final, pues sí, hay que correr. O sea, es increíble tener estos avances en tecnología. O sea, cada vez la virtualidad, la web, la red, la nube, ¿no? Ahora sí que adaptarse o morir, sí, sí, ¿no? Sí, sí, finalmente es, hay que caminar junto con esta,
exacto,
tecnología.
Exacto, Rebe.
Y es algo muy curioso que mencionan, ¿no? Porque luego dicen, ¿hackearon Bitcoin? No, han hackeado algunas plataformas, ¿no? Uh-huh. Y pues nos también hay ahí siempre los ataques y todo. Pero no, no hackean Bitcoin. Y como dato curioso, digamos que desde enero del 2009 que sucedió, que comenzó a funcionar Bitcoin, podría ser la única moneda en el mundo que no ha sido falsificada.
Mira,
falsificada.
Además, falsificada, claro.
Okay. Okay.
¿Tú crees, Lili, que tu tarjeta de débito que tienes tu dinerito ahí está ahorita ahí?
Claro, está guardada y lo está viviendo por todos lados.
Porque en todo caso hackean el banco, no nos referimos a hackearon la moneda nacional, ¿no? Hackearon el peso, no pasa eso como tal.
Y
no,
hubo,
claro,
un caso muy desafortunado el año pasado, SWIFT, que es el sistema más grande de pagos interbancarios, tuvo, uh-huh, fue vulnerado a través de bancos centrales, uh-huh, creo que fue en África. Intentaron robarse $800 millones y al final de cuentas sí se robaron como $70 millones que no han podido recuperar.
Mira, ahí está. No, pues para que vean, ¿no? El riesgo existe.
La historia, sí, de Uber. Para que piensen que sí es
trabajo, ah,
¿no?
Sí.
Y,
o sea,
y la historia de Uber.
Esta es buenísima, sí, sí, sí.
Del,
sí,
corte.
Claro.
¿No?
O sea, Uber, lo que sucedió es que en Argentina lo querían prohibir, como pues en cualquier lugar, que cualquier país que llega, luego empieza el lobbying, uh-huh, y pues lo que hicieron ahí fue decirle a Mastercard, Visa y American Express, si ustedes aceptan pagos para Uber, les vamos a quitar su licencia. Y entonces lo que empezaron a hacer los de Bitcoin es, con las tarjetas de débito que aceptan Bitcoin, habilitaron el uso de Uber, y fue lo que hizo que sobreviviera por algún momento.
Mira, ahí está un caso de éxito.
Sí. Salvadora, además.
Salvadora, algún, además. Sí. Okay, ¿en dónde están, José? ¿Dónde te pueden contactar para más información,
sí,
para hacer este tipo de transacciones también, para que, sí, se asesoren contigo? ¿Dónde?
Las redes sociales de Bitso, donde pues ahí contestamos, uh-huh, a todos los usuarios, es en Twitter @Bitso, en Facebook BitsoX, uh-huh, y a mí me encuentran como José Pimpo, mi correo es jose@bitso.com,
uh-huh,
y pues ahí con mucho gusto podemos darle más información. Y en Bitso.com y también en blog.bitso.com generamos mucho contenido precisamente para que más gente sepa qué es lo que está sucediendo con esta tecnología y temas de actualidad.
Perfecto, muchísimas gracias. Y mi querido Pisu, que eres @Pisu, todo lo de tecnología contigo, novedades,
por
red,
supuesto,
nube,
aplicaciones y la oportunidad de compartir e intercambiar cómo estamos utilizando la tecnología y si nos está gustando o no nos está gustando esa experiencia. El gusto de poder estar aquí con,
hombre,
ustedes.
Te agradezco
además,
muchísimo a los dos, de
muchas
verdad.
Muchas gracias.
De
muchas
verdad,
gracias.
Siempre es bueno tener idea, sí, de lo que está pasando, ¿no?
Completamente
por
de acuerdo.
Y además, Por aquí habían varios comentarios de cuentavientes que ya le quieren entrar, ¿eh?
Eso, eso, les va a gustar.
Prepárate para...
¿Quién mandarle dinero a su familia?
Pues oye,
claro, claro. Es uno de los grandes casos de uso que existen, ¿no? Remesas, pagos internacionales, remesas, que van a habilitar a través de esta tecnología, bajando los costos y también quitando el tema de inseguridad, ¿no? Porque ahorita muchas personas se forman durante muchas horas para recibir su remesa y pues ahí los están cazando.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias por la invitación.
Hacemos una pausa. Ya está aquí. Bueno, al final vamos a tener a Gaby Pérez Isas, pero ya está el doctor Miguel Ángel Guagnelli, que vamos a hablar del Coxsackie, de este virus. Está como que muy... hay muchas dudas. Sí. Hay muchas dudas, porque hay muchos mitos alrededor, que si es una epidemia ya entre los chavitos,
sí,
que si es peligroso. Bueno, después del corte nos develará y revelará de qué va este
Pondremos
virus.
Atención.
Después muchas del corte.
¿Te han roto el corazón?
¿Te relacionas con pura gente tóxica?
¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina, juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com.
MOA, a por eso.